Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Mafer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como @pavlog o @mafsoldeworld y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Aprovechando la visita de Él Mató a un Policía Motorizado a la ciudad de Guadalajara, me encuentro con Santiago, que bueno, no solamente es la visita a Guadalajara, es la visita a México, es una gira, es también un regreso después de una pandemia, pero estoy bien contento de estar aquí contigo, Santiago, porque hay un hambre de la música en vivo y ser parte de este arranque, imagino que también es especial para ustedes. ¿Cómo estás?
Muy bien, y sí, disfrutando de eso, de ese reencuentro. De nuestra parte, de reencuentro con la gente, de reencuentro con estar arriba del escenario tocando nuestras canciones. Tuvimos 2 años sin tocar. Incluso en el verano del 2020 a 2021, que en Argentina se abrieron los espacios con distanciamiento, con burbujas, con todos esos requerimientos de cuidado que estaban muy bien. Pero nosotros decidimos esperar un poco más. Queríamos volver a tocar, pero volver con esa posibilidad de que la gente pueda saltar, bailar, abrazarse. Sentimos que eso es parte fundamental de un show del Mató. Y también, bueno, reconocemos que teníamos el privilegio de poder darnos el lujo de esperar un poco más, ¿no? No todas las bandas tenían esa oportunidad. Entonces, obviamente estábamos a favor de que los shows vuelvan de cualquier manera, con los cuidados que había que tener. Pero estamos más contentos ahora que es más parecido a lo que era antes de la pandemia.
El día comenzó como cualquier otro día, muy normal, y de repente se dio la noticia que Argentina y México se van a ver en el Mundial.
Sí, sí.
Entonces,
estamos nerviosos porque tomamos el vuelo, se retrasó en el aeropuerto, en el DF. Ahí el piloto dijo que había que esperar primero 10 minutos, pasaron 10 minutos, había que esperar 25 minutos más. Y estaba todo fríamente calculado para llegar al sorteo en el hotel, verlo en el hotel, y no llegamos. Igual fuimos a desayunar a un lugar que tenía tele y vimos ahí cuando sacaron las bolas frías, bolas calientes. Nada, es un grupo parejo. Creo que Arabia Saudita ahí, digamos, me dio un poco de aire. Por lo menos en la previa, ¿no? Después hay que jugar, Después hay que jugar. Pero bueno, México y Argentina ya se han enfrentado varias veces en varios mundiales. Ya es un pequeño clásico, así que veremos qué pasa.
Te soy honesto, yo no estoy poniendo el ojo en el México-Argentina, estoy poniendo el ojo en el Messi contra Lewandowski. O sea, porque el pique que traen esos dos y lo que Lewandowski ha de sentir de que le quitan esos balones de oro año con año y tenerlo enfrente en un mundial, imagínate que lo sacara del mundial, o sea, que lo descalificara y pasaran Polonia o México, una cosa de esas.
Sí, no, eso te llena de morbo. Esperemos que Argentina llegue al partido con Polonia no, sin necesidades. Pero bueno, es muy difícil. Siempre los mundiales son muy difíciles, todos los partidos. El mundial que Argentina llegó a la final, nos tocó Irán, nos tocó un grupo accesible, pero después, cuando hubo que jugar, sufrimos. Hubo un gol milagroso en el último minuto. Entonces, hasta que no se ve el partido, cómo suceden las cosas, todo puede pasar. La verdad que no sé, me hubiese gustado quizá arrancar con Polonia, podría ser otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, ¿se define con Polonia? Esperemos que no, que ya esté definido antes, para bien, porque también puede estar definido para mal.
Y luego va a ser en noviembre, para ustedes un mundial en verano, para nosotros un mundial, bueno, casi en verano, en otras fechas, pero bueno, fíjate, hablar de fútbol y hablar de música, yo siempre lo veo muy ligado. En el caso de Él Mató, Cuando estaba escuchando yo su música, porque además tengo que confesarte que yo soy escucha de streaming de Él Mató, o sea, los he descubierto en modo aleatorio, ¿no? Y me llama mucho la atención algo, no me puedo quitar la idea de la influencia que tiene el sonido de Blur sobre la banda. O sea, no sé si eres fan, si no son fans, si es una coincidencia, pero continuamente escucho como melodías y la parte instrumental de que hay mucho un vínculo con el Britpop noventero en su música. ¿Es una casualidad o sí está en tu ADN?
Mira, no es una influencia muy directa, por lo menos cuando arrancamos, pero igual somos fan de Blur. Blur es un clásico ya de la música, inevitable que sea una referencia, pero sí somos, te diría, como tenemos el ADN de esa época, ¿no? Es la época con la que nosotros crecimos. Por ahí más, no sé, teníamos más puesto el ojo en lo que pasaba en Estados Unidos, Pavement, Guided by Voices, yo la tengo. Ese tipo de rock de guitarra, pero que a la vez es muy parecido al rock de Blur, ¿no? En ese punto, puntualmente la guitarra de Graham Coxon, yo creo que están ahí presentes, ¿no? Es como, era una época donde el ida y vuelta entre lo que pasaba en Estados Unidos e Inglaterra era muy fluido. Entonces eso es, crecimos también con eso, con la guitarra del FIFA, ¿cuál era? FIFA 99 creo que era, que está
Song 2, claro.
Eso también crecimos con eso, y ese tipo de guitarra, ese tipo de canción, ese tipo de música, eso sí es parte de nuestra ADN, eso es inevitable. Pero sí, yo soy súper fan de Blur, pero sí es verdad que lo redescubrí un poco después, y los chicos también. Pero sí, es parte también de todo lo que nosotros tenemos como referencia directa.
Es curioso, luego, cuando uno habla de la música británica, porque no puede tomar un solo sonido, pero hay mucha influencia, sobre todo en Argentina. Yo no podría decir que en México hay una influencia de la música británica, pero sí vemos cómo pues los Cadillacs y ese click que hicieron con el punk, con The Clash, el caso de ustedes que me estás platicando, todo este movimiento noventero, hay mucho vínculo con la escena británica. Sin embargo, ¿qué ha pasado en Argentina que de repente, pues sí estaba Soda, sí estaban los Cadillacs, Ilya Kuryaki, Babasónicos, y en los 2000 viene un parteaguas donde a la Medusa le cortan la cabeza y no ha existido este headliner argentino transnacional, pero hay muchísimas bandas que ya no suenan a esa cumbia villera, que ya no suenan a todo eso que era como lo mainstream en ese momento? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cómo percibes la escena?
Mira, pasaron varias cosas, ¿no? Creció mucho, por un lado, una especie de post-cultura del rock and roll que tiene... Porque en Latinoamérica se conoce mucho Soda Stereo, y en Argentina Soda Stereo es tan popular como los Patricio Rey y sus Redonditos Ricota. No sé si te suena, si conoces. Pero no es tan conocido en el resto del continente. Pero en Argentina es religión. Y hay toda una subcultura que nace de ahí, de un post Redondito de Ricota, que eso se mantuvo, ¿no? Que son bandas de rock, de guitarras. Pero a mi entender, esa cosa de influencia fue yendo a una especie de lugar como un poco más pobre, ¿no? Artísticamente, ¿no? Es como si fuese una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia que ya va perdiendo la imagen, ¿no? Pero que es muy popular. Es un fenómeno muy popular, ¿no? Podría ser headliner en Argentina, ¿no? Bandas como La Berizo, pero no sé cuán conocidas son en el resto del continente. La verdad que para mí, no sé, me siento incómodo hablando mal de colegas, pero ya está, ya nos metimos acá, digamos. No, la verdad que siento que hay como una cosa muy pobre, muy chata, en esa especie de mainstream rockero. Y que de alguna manera, por más que es muy popular y llega mucho, se generó un contraste con todo lo que es ahora la música urbana, ¿no? Pero un poco responde también a eso, ¿no? A ese rock que se volvió un poco medio vacío, medio chato, medio sin gracia, con un mensaje que no va para ningún lado. Un mensaje, hablo de ideas, ¿no? Ideas artísticas, estéticas. Entonces, ahora está sucediendo eso, ¿no? Hay muchos fenómenos de artistas nuevos que tienen que ver más con la cultura urbana, que están pegando mucho. Y ese rock pop de Soda Stereo, de los Cadillacs, de otra época, más de los 90, ¿no? Sigue existiendo, porque la verdad toca los Cadillacs y llenan, toca Babasónico y llevan mucha gente. Pero esa cultura que predominaba ya no es la predominante, ¿no? Por lo menos en las nuevas camadas, en lo que es lo central con respecto a, no sé cómo denominarlo, pero podría ser como la moda actual. Moda suena medio raro, ¿no? Pero lo que llama más la atención, ¿no? Actualmente quizás no pasa por esos lados. Por lo menos por ahora, ¿no? A veces me pregunto, recién que hablamos de lo británico o de lo anglosajón, ¿qué sucede bien? Me gustaría saber, ¿no? Lo digo de ignorancia, ¿no? Pero ¿Qué sucede en Londres, por ejemplo, en Inglaterra hoy mismo, digamos? Vemos que la cultura urbana penetra en todas las escenas, pero no sé si sucede eso en Inglaterra. Deben escuchar, ¿no? Como en todos lados. Pero no sé si estarán en el centro. Eso me llama la atención. Y también, sobre todo, hago la referencia con Argentina, porque Argentina es un país muy rockero, ¿no? Por más que esto está sucediendo, toda la cultura rockera se mantiene muy popular, muy viva. Y me divierte, ¿no? Me divierte como fan del rock, sin generar una especie de disputa con nada, con ningún género. O sea, me gusta todo, la verdad. Pero eso es como una intriga que tengo. Porque también, no sé, vivimos épocas raras de la música. No sé, me cuesta analizarla. Me cuesta llegar a canales de discusión. Discusión que antes había un poco más. Medios, ¿no? Que eran los lugares donde uno podía ir a buscar información. Discutir, obtener una información. Discutirla uno, discutir al periodista o no, o estar de acuerdo. Todo ese ejercicio es algo que sucede quizás en las redes sociales, pero de una manera muy urgente, un poco vacía, un poco más de contraste blanco y negro, no de tanta cosa profunda, ¿viste? Y extraño un poco eso. Extraño porque era también parte de la cultura artística y enriquecía todo ese universo, la discusión, la crítica, no sé. Eso siento que falta, que es que extraño un poco. Pero bueno, estamos tratando de hacer ahora en este podcast.
Pues es que platicar de eso, porque fíjate que a mí me llama la atención que se presenta en un festival Santa Olalla y Bizarrap va a jalar más gente. O sea, y Santa Olalla lo que te presenta a nivel artístico, como dices, puede ser mucho más rico, y si hablamos de trayectoria no se diga. Pero la gente quiere ver o escuchar música de 3 minutos y quiere tomar la foto y subirlo a sus redes sociales. Y ustedes no están jugando en ese terreno de juego. O sea, ustedes están yéndose por el camino que aplaude más el fanático del rock, que es más difícil, que es tal vez más lento, pero que es más fiel en esencia para ustedes. Pero no sé qué te provoca a ti ver de repente que de un año a otro pueda haber un producto de la talla de Bizarrap que escala en un festival como Headliner y que pueda hacer colaboraciones con los artistas pop del momento o urbanos como Residente y lo que sea, y se vuelve un madrazo total. ¿Eso también lo sientes en Argentina o luego también es algo que nada más pasa en YouTube y en las redes?
No, lo siento, es así. No sé bien qué pasa con esos artistas en vivo, digamos. Porque lo que estoy notando es que hay mucho contraste, ¿no? Que hay artistas como Babasónicos, que en las redes tienen un 5% de seguidores que Bizarrap, digamos, en Instagram, por decirte un ejemplo. Pero cuando toca Babasónicos lleva tanta gente como Bizarrap, digamos. Como que hay una cultura de show en vivo de ciertas generaciones que va diferente a las nuevas generaciones, que son más de las redes sociales, de YouTube, de otro tipo de dinámica de comunicación con el artista en cuestión, ¿no? El artista más nuevo en este caso. Son, no sé, son cosas como para analizar que me parecen muy divertidas. Me gusta pensarlas un poco. Debería sumergirme un poco más para tener una opinión un poco más profunda. Pero sí es verdad que estos fenómenos están sucediendo. Al principio me intrigaba qué iba a hacer Bizarrap en vivo, ¿no? Lo veía en los festivales y digo, ¿cuál es el show de Bizarrap? ¿Qué hace? Pasa canciones que él produce, él no canta, ¿no?
¿Cuál es su setup, no? O sea, que una computadora y un micrófono.
Sí. Que a la vez son elementos que existieron siempre, ¿no? El DJ también tiene una especie de computadora y también es un artista de igual. No estoy discutiendo eso, ¿no? Digo que son tiempos de cambio a la hora de cómo escuchamos música, cómo compartimos música, qué relación tenemos nosotros con la música, con un lanzamiento, con un artista, por dónde lo vemos, qué esperamos del artista. Nosotros somos de una generación que teníamos otra dinámica con el artista. No nos comunicábamos tan directamente, entonces sus canciones eran la comunicación, el lanzamiento era todo un evento y había toda una experiencia alrededor de eso. Que no quiero hablar de esto y que parezca que soy el viejo que extraña los viejos tiempos, porque eso, llevarlo ahí es como romper la discusión. Quiero decirlo de esta manera. Yo creo que nuestra existencia en este mundo extraño y breve tiene que ver con vivir la experiencia que sea, ¿no? Pero vivir la experiencia. Creo que ahí tenemos accionares actualmente que nos alejan de la experiencia de estar vivos, ¿no? Básicamente. Y cuando nos llevamos a la música y a la experiencia de escuchar música, esa recorrida que era ir a comprar un disco, o charlar con un amigo que había venido de viaje, que había grabado un cassette, que le habían pasado una banda que le gustaba y que había leído una revista que era la influencia de tal. Toda esa charla, toda esa comunicación, ese amigo que descubriste porque le gustaba una banda, no sabías quién era, pero le viste una remera. Todo eso es experiencia, y experiencia en esta vida que es experiencia. Porque si no hay experiencia, no hay existencia, digamos. No sé, yo no concibo la vida sin la experiencia. Y yo extraño esa relación con la música. Y eso era parte, no de la música, porque después la música te puede emocionar una canción en Spotify como en un vinilo. Eso va más allá de eso. Pero toda esa recorrida que había alrededor, que antes tenía más de aventura, ¿no? De búsqueda de un tesoro, de una cosa de sorpresa, de misterio, esto ahora está perdido.
Bueno, eso va desde los viernes de lanzamientos. O sea, tienes que programar la hora y el día en que tienes que lanzar.
Y nosotros creemos, yo creo puntualmente, que en todo tiene que haber misterio. En todo. En la música, en una relación con tu novia, en el día a día. Tiene que haber esa cuota de que te lleve a recorrer ese camino de la experiencia, que te lleve a la aventura, que te saque del lugar común, que te saque de la rutina. Porque si no, vamos camino a una cosa media superficial, chata, vacía. Y después vemos, ¿no?, estos crecimientos en las estadísticas de la depresión y un montón de cosas que no le estamos prestando atención, pero que están sucediendo y que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con crecimiento de la ansiedad, crecimiento de enfermedades que tiene que ver con lo mental, que no cuidamos, que estamos más cuidando otras cosas. Y tiene que ver con, un poco con esto. No quiero, o sea, resumir en esto, ¿no? Que parezca que esto es 2 más 2. No es así, es mucho más complejo. Solo rescato eso, digamos, ¿no? Esa cosa de la experiencia que había antes y que todavía me gusta. Se puede vivir en un show en vivo, ¿no? No hay nada que reemplace un show en vivo. Yo entiendo que hace un rato hablábamos que los chicos por ahí consumen mucho YouTube y con eso están satisfechos. Y está bien, porque cada uno consume lo que quiere. Si no quiere salir de tu casa, no sale. Cada uno tiene la elección de lo que sea. Pero yo consigo la vida con esa recorrida. Y los shows en vivo todavía tienen un momento de conexión con la música que no tiene parangón con otra cosa, ¿no? Lo vivimos incluso, la pandemia nos ayudó a darnos cuenta de eso. El ser humano tiene esa torpeza que necesita que le saquen las cosas para darse cuenta del valor de las mismas. Y veíamos que con un live de Instagram no era suficiente reemplazar un show en vivo. Entonces eso está bueno de este reencuentro, de volver a salir de gira, de volver a encontrarse con la gente, de tocar la música en vivo, que la música suene potente, de ver al artista en acción, de ver a la banda en acción, de ver esa comunión del público cantando, coreando, del ida y vuelta de energías. Y eso es el momento de celebrar eso y de nada, celebrar que estamos acá en México, tan lejos de casa, y viviendo esta aventura.
Muy bien, Santi, pues te agradezco que te hayas estacionado acá en un par de clavados para pues, cotorrear lo que está pasando en la escena y bueno, también desearles mucha suerte en esta gira mexicana y lo que venga para el 2022, más no suerte para el Mundial.
No, te entiendo. Podríamos empatar y ganarle a los otros, ¿no? Pero sí, entiendo eso. Esperemos que ganemos. Podemos empatar con México.
Que empatemos y que califiquemos los dos.
Claro, que ganemos Arabia, Polonia y que se vaya Lewandowski a su casa y nosotros seguimos. Nada, ojalá.
Gracias, Santiago.
No, gracias, un placer. La pasé muy bien. We'll be right back.